sí. Ya sospechoso, hay como 20 tías atrás, sí, aplaudiendo. ¿Cómo me aplauden mis tías?
No, ah, sí. Yo hice toda mi carrera basándome en el aplauso de mis,
sí,
tías.
Sí, muy bien.
Iban gritando, ay, ay. Todos decían, ¿cómo lo quieren a Dolina? Y no, eran mis tías. Así que no era por eso. Bueno,
listo.
Bueno,
listo. Espero que les haya gustado.
Vamos programa, a la parte conceptual del programa, que ya me tiene podrido usted.
Estuve en el salón del automóvil. Porque los lujos me los doy en vida.
¿A dónde es el salón del automóvil?
Ahí en la rural. Donde
qué me... raro que es en la rural, porque la rural se caracteriza más bien por la presencia de vacunos, de chanchos, sí, pero no de automóviles.
Sí, pero cuando se van...
No se mezclan bien los automóviles y el ganado.
No crea, porque hay camionetas y camiones para el ganado, para los chanchos.
Bueno. Bueno, ¿qué vio?
No, igual sacaron a los libros de ahí, era la feria del libro.
Ah, sí, sí.
Sacaron a los escritores que no se querían ir algunos.
Sí, y lo sacaron con camionetas, 4x4. Sí. Bien.
Hay de todo. El auto tal como lo concebimos hoy.
Sí.
Usted me dijo, dibuje un auto. ¿Qué dibuje?
Sí, dos redondelitos.
Que son las ruedas.
Que son las ruedas y una especie de carcasa. A mí me salió así.
Bueno, sí, bueno. Más o menos esa imagen se va a conservar, pero avanzamos hacia el auto no tripulado.
Ah, o sea, el auto de gusto, por no decir otra cosa.
El auto.
¿Para qué quiere un auto si no va nadie arriba? Que agarra, enchufa el auto y lo manda a Rosario, sin usted.
No, lo lleva, el auto lo lleva, pero usted no maneja.
No manejado, entonces, no tripulado.
Usted
no maneja.
No maneja.
Le pone todo, eso me gusta, ¿eh? Tic, 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 tic. Viamonte y Ayacucho.
Pero... Bien.
Y se sienta atrás. Pero... A mirar, a ver. Y por ahí no arranca, ponele. Porque seguro que
claro,
pasa esa cosa.
Sí, sí,
eso
sí
va a tardar en inventarse del todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es como la red, como la internet, que usted busca a Voltaire y le sale un hotel.
Sí. Bueno, usted, claro, espera que arranque porque tiene que cargar el sistema.
Ah,
tiene que cargar.
Y no le arranca. ¿Y qué pasa? Ponele que no le arranca el auto este que... ¿Y qué hace? Lo empieza a sacudir, naturalmente.
No sacude.
¿A quién llama?
Usted le dice, como reconoce su voz el auto.
Ah, sí, hola.
No es para jugar esto, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Bueno.
Porque hay gente que le imita la voz y le manda el auto a Luján.
Ese problema tiene que ir.
Los vecinos hacen
eso. Claro, sí. No, usted le dice, arranca, por favor. Tiene que ser claro, porque el auto no entiende. Dice,
no entiende bien el castellano, porque es japonés. Y le tiene que hablar con un poco de decir, arranca, por favor.
Arranca. No, se sabe burlado, ¿eh?
¿Eh?
Se sabe burlado.
Ah, cuando usted se burla del auto.
Sí.
Pero no hay gente, en serio, le digo, no hay gente que así como uno, por ahí le toca timbre y sale rajando. No hay gente que por ahí lo manda a Luján al auto de su amigo, qué sé yo.
Y bueno, bromita,
o lo graba usted.
Que lo graba.
Le hace recitar un poema, y en el medio del poema, arranca, dice usted, arráncame la vida. Y después dice, aquella noche en Luján, y después le recorta.
Claro.
Arranca a Luján. El auto reconoce el sonido y se va. Y usted sale y ¿dónde está el auto? Me lo afanaron. Hace la denuncia y el auto está ahí muerto risa en Luján.
Bueno, pero usted...
No me diga que no está bien eso que acabo de inventar. Yo me pasaría mandándole los autos, sí, de los vecinos. Lejos, para que me dejen lugar para estacionar.
Sí.
Arranca, Olivos.
Todos a un mismo lugar.
O para, todos al mismo,
todos
lugar,
al mismo lugar.
A Luján. Capital Nacional del Automóvil.
No, pero usted tendría, discúlpeme, ¿no? Entrando a imaginar el futuro, usted tendría un problema accesorio, que es, se le dispararía el auto solo.
¿Por qué?
Así como se le disparan los mensajes del celular solo.
Ah, claro, hasta que no terminen de inventarlo.
Se le dispara el auto.
Usted por ahí dice algo sin querer,
sí, y el auto...
o estornuda y el auto entendió que hay que ir a Alemania.
Sí. Y no sabe, está ahí contra la costa, en San Clemente del Tuyú. Y no, y dice, ¿cómo
y si
cruzo
usted, acá? Usted se arrepiente, ponele, y le anda mal el arrepentimiento al auto.
Sí.
Ponele, usted sale para ir a Mar del Plata.
Sí.
A las 3 cuadras se da cuenta que se olvidó la valija. Dice, bueno, volvamos. El auto nada. Primero va a Mar del Plata.
Claro, es por pasos.
Después decís, bueno, ya está, ¿ahora qué?
No,
yo quería volver. No, o le anda mal el volvete. ¿Cómo es? ¿Cómo vuelve el auto?
No tiene un volver. No vuelve.
Pero algo que anule la orden, que anule. No, ¿cómo le dice?
No, pues sí, hay una codificación que se la dan de fábrica.
Ay, mirá si me lo olvido. Como yo me olvidé el número que hay. ¿Viste que cuando el electricista hace algo en la batería, se interrumpe no sé qué en lo que podríamos llamar el equipo música, en la radio, ¿no?
Sí, se resetea todo.
Claro, y después para hacerlo andar de nuevo tenés que apretar un número de un código que yo me lo olvidé. Y nunca tuve más radio en el auto.
Pero la radio...
Ese número quedó en el espacio.
Eso le pasa por tener una radio en un auto sofisticado, porque la radio es algo simple.
Un equipo, lo
mismo. Es sencillo.
No, estoy diciendo un equipo de música, no anda. Hasta que vos no le pones de nuevo el código, no anda. ¿Para qué? Bueno, por los ladrones. Pero todas las cosas que se hacen para jorobar a los ladrones, en realidad joroban al dueño.
Las inventan los ladrones.
Claro, la alarma y se corta el auto.
Las alarmas,
vos te subís,
sí.
Te olvidás de no sé qué y se cortó el auto, no sé andar nunca más. En cambio el ladrón se sube, se le corta y en 10 minutos está en Luján. Sí.
Las alarmas las inventaron los chorros, señores.
Claro.
Hay que entender eso. Le hicieron eso
o si no, lo que pasa con las alarmas es que alguien toca el auto y está el auto toda la noche. Todo el barrio.
Tienes que dormir.
Y el tipo está en el bingo. Y vuelve a las 5 de la mañana. ¿Vio cómo es uno cuando va al bingo?
Sí, cuando va al bingo uno vuelve.
¿Y quién va al bingo?
Sí. Han cantado bingo. Bueno,
¿qué pasa si uno canta bingo en vano? Le digo a usted que es asistente a los bingos.
Sí.
¿Hay alguna, por ejemplo, canta el 32? ¡Bingo! Dice usted. Y no tiene nada, no tiene ni una.
No,
y todos tiran el cartón. ¡Ah, qué porquería! ¡Maldita sea! ¿Qué sé yo? Y usted va y no lo tiene. ¿Y
no,
qué pasa? Anulada la mano.
Anulado. Pero escúcheme, entonces las empresas de bingo ponen a tipos...
Dice uno, a mí me faltaba uno.
Claro. Ponen a tipos que cantan en vano. Esos también van al infierno con los que sacan fotos en los templos.
Que canta uno que no... a mí me dijeron que hay tipos que en realidad sacan uno y cantan otro. Y ya están arreglados con la famosa etapa de los bingos. Que ahora recién yo la saco a la luz.
¿Y por qué lo dice ahora?
Hay tipos que son los que cantan y no cantan la bolilla que sale. Canta otra.
Pero igual no va a ganar otro, porque si...
No, canta la que ella sabe que tiene un amigo de él.
Ah, está todo marcado.
Está todo marcado.
Pero si eso es automático, porque las bolas van...
No importa.
No, ¿cómo no importa?
En ciertos bingos no. Eso es para bingos atorrantes, que ni siquiera sale por la televisión, nada. Tipo lo canta y lo canta, como en la lotería.
Pero eso no vale, ¿qué?
¿Cómo que no vale, señor?
Canta.
Este es el bingo que hay acá.
Sí, pero nosotros tenemos que ver las bolas, y no como...
Sí, se las mostramos.
No, señor. Estamos hablando en serio.
¿Para qué? ¿Por qué se cree que usan a los Boy Scouts?
No, le pido por favor.
Porque ya están acostumbrados.
Mire, tiene que haber una cámara interna que va mostrando cómo van saliendo cada número.
Bueno, no importa, no me cambie de tema. ¿Usted fue a la feria del libro esa? ¿Cómo es? ¿A la feria del auto?
El salón del auto.
Ah, ¿cómo me gustaría ir, eh?
Y vaya.
No.
Porque además usted puede probar, además de los autos no tripulados, esto ya se viene, el auto no tripulado...
A mí no me gusta.
Ya se vienen camiones no tripulados, vio que...
¡Oh! Eso camiones. Sería fantástico. Porque como ya tiene un robot bastante pesado, ¿no?
Sí. No crea.
A mí me gustaría el taxi no tripulado por taxi.
Ah, bueno, claro.
¿Y cómo es? ¿Se sube un taxi?
Sí.
Y le dice.
Y le dice.
No reconoce su voz.
A Luján. No, porque eso no importa la voz ahí.
Claro.
En ese caso no importa. O lo tipea.
¿Cómo hace el taxi no tripulado? Por ejemplo, la conversación así, medio... Todas las mujeres son iguales.
No, señor.
¿Qué? La máquina lo hace.
No está, no le dice, no habla. Sí, no sé si hay música adentro. Ahora imagínense que tenemos que hacer convivir. Porque una cosa es inventar un auto no tripulado.
Ah, sí.
Pero poner un auto no tripulado en un tránsito de autos no tripulados y tripulados...
Ah, sí.
¿Usted cómo adivina el movimiento?
Claro, y usted le dice algo, por ejemplo, y se lo está diciendo a nadie.
Y ese... ¿Cómo hace eso?
Sin vergüenza, por decir algo.
Bueno, sí. Claro, se le cruzan otros y, por ejemplo, todavía no están las motos no tripuladas. No es lo mismo, señor. Le aparece, usted va en autos no tripulados, le aparecen los motoqueros por los costados.
Sí.
Y el auto no tripulado fue inventado en Japón, o sea.
Claro.
No entiende mucho del imprevisto.
Pero eso, ¿sabe qué? Para mandarse uno el auto a otro lado. Vos tenés un auto. Y sos un bacán.
Sí.
Entonces querés ir a Mar del Plata y tener el auto, pero vos vas en avión. Entonces el auto lo pones ahí en el automático, Mar del Plata, aeropuerto. Brrr, se va el auto, vos te vas en avión, bajas en el aeropuerto, está tu auto ahí esperándote.
Es genial.
Extraordinario.
Pero fue rápido el auto, no sé por qué.
No, lo mandás
antes. Lo mandó antes.
Lo mandé antes.
Ah, muy bien, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, sí.
Pero ya que sos tan bacán, ¿por qué no te alquilás un auto en Mar del Plata?
No me gustan los autos alquilados. No, bueno, ¿qué? Tengo que hacer el trámite, tengo que dejar el documento.
Bueno, ese...
Bueno, no importa.
De todos modos, también uno lo manda a estacionar. Porque usted le dice, bueno, me dejás acá en el obelisco.
Y andá y estacioná.
Andá y estacioná.
Busca estacionamiento.
Y después yo te llamo. Listo. Cuando te necesito.
Qué bueno, ¿eh? Sí. Y ahora, ¿quiénes van a desaparecer? Los choferes.
Sí.
Estamos ya no... Con este asunto de los autos no tripulados,
sí.
No tripulados.
Ya es coreano, ese es coreano.
Y yo para que rimara como Llano. Estamos Llano muy enojados porque dice, nos vamos a quedar sin trabajo, dice con otra voz, ¿no?
Sí.
Y tiene razón, señor.
No sé, no noté muy
claro, bueno, ¿qué? ¿Y qué? ¿Los taxistas para qué?
Sí,
todo. Los choferes de los bacanes. Por ejemplo, Aliberti tiene un chofer, me imagino.
No, señor.
¿Cómo no? Sí, sí.
Aliberti viene en bicicleta porque está con los sustentables.
Entonces
con
es un tirado igual que yo.
No, lo hace por convicción. Es millonario, pero por convicción.
Le gusta ser verde.
Claro, es verde.
Sí, sí.
Es verde y va.
¿Y bicicletas no tripuladas no hay? Bicicletas que andan solas, vos la ves pedaleando y pasan. Es nada más que para justificar.
¿Y para
qué? Y para justificar la bicisenda, si nadie va.
Va con el... Bueno, ahora vio que las marcas de auto, una de las novedades de este salón,
sí,
es que las marcas tradicionales de autos están haciendo bicicletas, como Peugeot.
Peugeot.
Bueno, ahora Scania, que es la marca de los camiones.
Scania, sí.
Scania hace bicicleta.
¿Y cómo le sale? Mal.
No, señor, ¿cómo le va a salir?
Si usted puede hacer camiones, fenómeno. Pero esta bicicleta...
Mire la rueda que tiene.
Doble rueda, ¿para qué?
Y una bocina que ni le cuento. Otra que bicisenda, es el rey de la bicisenda.
Lo mismo que hacer camiones con timbre.
Ahora, no sé si yo me subiría a un avión no tripulado, porque esto también es lo que se viene.
Bueno, pero hace mucho que hay aviones no tripulados. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Soy de la aeronáutica.
¿Qué tal? ¿Y qué cosa es de la aeronáutica usted?
Bueno, soy experto en aviones. Todo lo que tenga que ver con el aire, acondicionado.
No, señor, estamos hablando de aeronáutica.
Bueno, hace mucho que hay aviones no tripulados para reconocimiento.
¿Reconocimiento de qué?
No sé.
Topográfico.
De personas, me imagino.
No, señor.
¿No? Entonces será topográfico.
Topográfico para hacer mapeo de los mapas y de los
aviones. Sí, sí. O para espiar.
Sí, el espionaje.
Mucho ruso. Los rusos andan en aviones. Siempre andan en aviones no tripulados.
Pero entonces no andan. Los rusos ya espían desde la casa.
Sí, fíjate. Ya te anotan todo, saben todo.
¿Qué saben? A ver, ¿qué hice hoy? A ver, ruso.
¿Cómo se llama usted, por ejemplo?
¿Saben?
Tiene todos los números de teléfono. Hubo una operación rusa,
sí,
para tener todos los números de teléfono de la gente en Buenos Aires.
¿Y para qué lo quieren?
No sé, pero vinieron y ya pararon la guía.
Bueno, entonces, señor, eso no es ser un espía. Un espía sin objetivo. Igual está mal la guía también.
La guía, no hay una sola persona que esté en la guía que tenga el número correcto, el nombre correcto, no, y la dirección correcta.
¿Hay guía todavía?
No hay, es uno de los libros más obsoletos después de...
y así.
No, ¿Qué otra cosa hay?
Bueno, y después todo lo que es sustentable, como decíamos, por ejemplo, el auto híbrido y los autos eléctricos.
Que no se sabe qué son.
No, sí, usted le dice, vio que vamos hacia...
Híbrido, mitad auto, mitad caballo, poner. Anda con dos patas adelante y atrás ruedas.
No, qué lindo sería un auto con patas adelante y... Se tendría que inventar eso, Leo.
No, estamos nosotros ahora cuidando el medio ambiente.
Sí, ¿vos quién sos? Porque te puedo tutear porque hablas así. Que
sí, soy el que atiende acá en la feria.
Ah, en el salón.
En el salón del automóvil.
Sí. Y decime, ¿cuál es el último grito de...?
Este.
¡Ay! No, no. El último grito de la ecología aplicada a la industria automotriz.
Bueno, es... Este es un auto que anda con lechuga.
Pero la lechuga viene aumentando también el precio.
Lo que es un poco más caro.
¿Cuánto carga de lechuga?
Carga, bueno, con 20 kilos de lechuga llego a Mar del Plata.
¿20 kilos de lechuga? Sí. Pero ¿y dónde lo consigo?
Porque es mucho.
Y juntar 20.
Es mucho. Y si te quedas sin lechuga en medio de la ruta...
Además, muy liviana la lechuga. Ah,
y casi en casi ningún lugar cargan lechuga. Y no. Elegí pedir sándwiches. Y sándwiches traen apenas un poquito.
No, pero no, eso no.
Eso lo tenemos que perfeccionar. A lo mejor son preferibles naranjas. ¿Qué le parece?
Y sí, pero hay que tienes que hacer el jugo o la naranja la pone
entera. La naranja la tira entera. Si no, usted sabe exprimir
bueno,
en la estación de servicio. Si ahora tardan 2 horas para cargarte 20 litros de nafta, me imagino al tipo exprimiendo en el tanque.
Bueno, pero tiene que tener algo automático, un exprimidor.
Bueno, estamos experimentando mucho eso.
Pero a mí me llama la atención, porque yo escuché hablar del biodiesel.
Ah, sí.
Pero que es con granos.
Con granos, sí. Cuando a usted le sale un grano...
¡No, señor!
Lo aprovecha. Estamos haciendo con los dermatólogos una especie de... de emprendimiento.
Pero no es... Yo le hablo de los granos, de los cereales, de toda esta cuestión.
Ah, discúlpeme.
Que se hace un combustible...
Con choclos, por ejemplo.
Claro, no sé si el choclo... ¿Sí, el maíz?
Choclo, sí, sí, sí. Pero le tiene que sacar el marlo.
Claro, sí. Sí, si no... Es un...
Sí, los granos del choclo.
No
el marlo, no. No lo vendemos nosotros.
El grano del choclo, ¿y no se le hace pochoclo con el...
¿Cómo?
Con la combustión, ¿no se le hace pochoclo?
Sí, ese es el problema que tenemos. Cuando recalienta, sale pochoclo.
Claro, el auto hace...
¿Salado o dulce?
No, y avanzamos, sí, hacia el auto eléctrico, plenamente eléctrico.
Ah, eléctrico, sí, sí. Que entonces... su correspondiente enchufe.
Sí, lo enchufa. Lo deja cargando.
Ese problema, hay que dejarlo cargarlo un año.
No, un año.
Lo dejas cargar un año y anda 20 minutos.
No, mire.
Lo he visto, en París.
Sí, pero
los
avanzado.
Los tipos con los brazos cruzados mirando el auto que está enchufado ahí, miran para arriba como diciendo, no se carga nunca. Y a cada rato miran.
No. Mire que se ha avanzado mucho. Ahí están, lo que pasa es que acá en el salón del automóvil están los prototipos, no están los autos.
No, no los puedes comprar.
No se puede comprar.
Son los que vienen dentro de 40 años.
No sé si 40
años. Y después se arrepienten y no hay nada.
¿Pero cómo? ¿Pero está el ingeniero? ¿Había un tipo
de...? Yo cuando era chico iba al salón del automóvil y aparecían todos esos automóviles que dice usted y todavía estoy esperando que aparezca.
Bueno, porque los estamos desarrollando...
Que se den bromas,
a escala industrial.
¿Qué es usted, General Motors?
No, señor, soy Jean-Pierre Citroën.
Ah, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Y estamos desarrollando estos autos, no los largamos así al mercado así
porque... No, ya veo.
Así porque sí.
Y digo, todos los autos de porquería que andan por ahí.
Sí, la mayoría, dice usted.
La mayoría, sí. Sí. ¿Qué van a hacer?
¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Están después, cuando ya su vida útil, digamos, llega a su
fin. Porque si el auto es eléctrico, buenas tardes, soy el señor Shell.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Usted no tiene mucho...
Sí, sí. Soy ese mismo.
Amigo de la casa.
Estamos preocupados porque si todos los autos van a ser eléctricos, ¿qué hacemos con la nafta?
Es que no va a haber más.
¿A quién se la vendemos?
Pero señor, escúcheme, ya...
Y tenemos un montón de nafta ahí. No sabemos qué hacer.
Pero si no va a haber más petróleo, tampoco nada.
Ah.
O sea, nosotros tenemos que ir... Además está todo...
¿Y qué hacemos con la nafta?
La nafta, mientras tanto...
¿Y a qué nos dedicamos nosotros?
Bueno, espere, por ahí tiene que ir a trabajar.
Sí, no, nunca pensé en eso.
Ah, bueno. Mire, está muy caliente el...
Sí.
No, espere un poco.
Sí.
El planeta...
Ah, el planeta La Tierra, ¿no?
Sí,
se recalenta. No me va a hablar del recalentamiento global.
Sí, sí, señor, le tengo que hablar de eso.
¿Es verdad que el planeta se está recalentando?
Y usted me lo pregunta, que
sí, se lo pregunto, pero yo a veces toco la Tierra y la veo igual de caliente o de fría que siempre.
No, señor.
Ah, sí, sí.
Pero es la atmósfera.
Yo cuando hay algún conferencista...
Sí.
Así que la Tierra se está calentando, toque el piso, le digo.
No, pero ¿qué es eso?
Trato de que sea en invierno la conferencia. ¿Y cómo está? Frío, me dice. Nada más, señor.
No, pero...
Nada más. Hasta luego. Y me voy. Esa argumentación a los tipos de las películas norteamericanas les encanta. Se dejan convencer enseguida por esas cosas.
Bueno, pero eso...
Toque el piso, señor juez. ¿Cómo está? Frío. Listo. La defensa terminó.
Pero ¿cómo la defensa? Pero no es cierto eso.
Pero no hay ninguno que diga eso en las películas norteamericanas.
Señor, el calentamiento global no se mide así. Nosotros
¿cómo se mide? Buenas
a
tardes.
Ver, ¿por qué no me explica usted?
¿Eh?
¿Por qué no me explica usted?
¿Qué?
¿Qué está pasando que se nos derribió, que se está por desprender un cacho de la Antártida gigantesco?
Ah, tenga cuidado a ver si se viene para acá.
Sí, no, se va a derretir antes. Ah. Es por esto, por el calentamiento global.
¿Un cacho de Antártida?
¿Cacho de Antártida? ¿Pero qué es?
Y, bueno, una... ¿y qué quiere que le
del
diga?
Del tamaño de la provincia de Tucumán.
Ah, mirá, qué bien, ¿no?
No, qué bien no, señor, se está derritiendo.
Qué mal. ¿Por qué? ¿De qué tamaño tendría que ser?
No importa el tamaño, lo que le estoy diciendo...
Entonces, ¿para qué me dice que es grande como la provincia de Tucumán?
Pero porque para graficar...
Sí, me parece que es medio exagerado.
No, para... graficar la dimensión de
esta sí, red. Sí. ¿Y qué quiere que le explique yo? ¿Por qué ocurre eso?
Por el calentamiento global. No,
entonces,
me lo explique.
¿Por qué me pide que se lo explique yo?
Pero usted no me lo tiene que explicar. Usted lo que tiene que hacer es cerrar las canillas, cerrar todas las canillas de petróleo.
Espere que voy. No tengo canillas de petróleo.
Sí, usted...
dice metafóricamente.
Bueno.
No, claro. Vender más petróleo.
No, el petróleo que queda, que va a ser poco, dice que hay...
Lo venden todo y después chao. ¿Qué hago con el auto mío? Yo, por ejemplo, lo tiro.
No, pero ya va a haber...
Mejor hay que venderlo ahora porque después no lo va a querer nadie.
Y bueno, tiene que ir pensando en un auto híbrido, en un auto eléctrico, en un auto con biodiesel.
Y el mío yo no lo puedo convertir en eléctrico.
Y quizás en un futuro puede ser. ¿Qué modelo es el suyo?
El mío es un Packard 42.
Dice, porque es una carrocería pesada.
Es muy pesado, pesa 5.000 kilos.
Y bueno, pero para mover eso no es sustentable.
Cuando hay que reempujarlo, por lo menos 20 personas.
No, tiene que ser más liviano. Los autos ahora son más livianos.
Sí.
Sí, no puede haber
movido eso. Y digamos... Así en lo que se refiere a la elegancia, el diseño interior.
Sí.
A mí me gusta el tapizado de cuero, o de piel de leopardo, o de vicuña.
Pero estamos hablando de ecologismo y usted me dice...
No, ahora no. Antes hablamos de ecologismo.
Bueno, sí,
ahora
pero...
estamos hablando de elegancia.
Sí, pero
a
elegancia...
A mí me gusta salir con un auto así todo sillones de piel.
Bueno, pero hay símil piel.
Sí. Símil piel, no, señor.
Sí,
sí. Yo soy prácticamente un príncipe.
Bueno, no sé.
En mis costumbres.
Bueno, mire, está como
príncipe. Le he regalado a mi novia un tapado de piel que cuesta no menos de 2.500 pesos.
¿Y eso es caro? Como me parece que la piel debe ser sintética.
No me digas que me engañaron.
Sí.
Se lo compré justamente a un tipo que venía en el auto y tenía un, me dice, me para en un semáforo y me dice, tengo un tapado de piel... en el baúl.
¿Y eso no se va por el...
Sí, lo tengo que vender ahora, me dice.
¿No le resultó sospechoso?
No, porque el tipo parecía tan honesto.
¿Pero cómo honesto? A mí me parece muy sospechoso. Claro,
porque yo le dije, ¿cuánto me lo cobras? Me dice, 2.500 pesos. Ahí me pareció honesto, porque en un mundo en donde hay tanto comerciante abusador,
sí,
el tipo me estaba haciendo un precio.
Bueno, pero un precio de algo que... aparentemente es ilegal, porque vender en un semáforo que se lo quiere sacar
no es ilegal.
Y porque mire, si ese con ese tapado cometieron un crimen.
Ah, bueno, y si Usted va a comprar bananas. Dice, mire si con esa banana cometieron un crimen.
Bueno, señor.
Que usted se hace cómplice.
Pero usted, yo sospecharía si en un semáforo alguien me dice, te vendo esta banana.
Bueno, usted porque es muy suspicaz.
No, pero
yo creo antes que nada en el ser humano.
Bueno, está bien.
Así le dije al tipo.
¿Qué quiere, que lo felicite?
Antes de darle 2.400 pesos.
Pero... está todo arruinado. Por lo
sí,
que
todo el mundo está arruinado.
¿Sabe
por qué? Por el calentamiento global.
No sé si el calentamiento global lo que
bueno,
es.
Cuénteme una última cosa.
Lo que me gusta también es que se puede probar las camionetas 4x4.
¿Se pueden probar?
Porque hay todo un lugar de barro.
Ah, qué bueno.
Para hacer...
A mí me gusta comprarme camionetas 4x4. Toda la gente de Plata en Buenos Aires trabaja de fletero, ya lo hemos dicho aquí. Y lo primero que se compran es una 4x4.
La 4x4. Entonces usted, ahí tiene un circuito.
Oh.
Que tiene un nombre que ahora no me...
circuito.
No, pero un nombre en inglés. Road Wife My
Friend.
Y tiene todos unos accidentes, la pista.
Sí, sí. Para eso es lo usted... malo, ¿no?
No, eso es lo...
accidente.
No, es lo bueno, lo que...
Ah, qué bueno.
Sí, no, o si usted tiene una 4x4, es para meter en el barro los pozos, para hacer
no,
por una
pendiente. No, yo siempre me voy a Plaza Francia a pasear.
Pero no tiene mucho sentido, vaya con un auto...
¿Cómo no tiene sentido si todos hacen lo mismo?
Sí, pero ir con una de 4x4, ¿para qué?
Y
sí.
Para que todos sepan cuántos pares son tres botas.
Bueno, señor. Ahora, lo que no me gustó es
no,
que...
No, a mí tampoco.
No, espera que le diga qué. Que usted se sube a la 4x4 y dice, bueno, qué bueno... Pero la maneja otro tipo, no lo deja manejar a usted.
Ah, no.
Entonces la maneja un chofer.
El asunto es que lo que a mí me gusta es manejar y me quieren vender un auto que se maneja solo y cuando quiero probar uno, hay otro que está ahí.
Hay otro tipo.
A mí me gusta meterme en el barrio, pero yo tengo que manejar.
Y no, pero lo mete el tipo, le hace las coleadas.
No, no voy a ir. Yo iba a ir ahí a la Feria del Libro.
No, es pero, la Feria del
Pero ahora no voy a ir nada. ¿Es la Feria de qué?
El Salón del Automóvil, ya le
dije. Ah, con razón. Me parecía raro que en la Feria del Libro... tuviera Mempo Giardinelli manejando 4x4.
Sí, mire si las prueba Mempo Giardinelli.
¿Sí?
Y sí, las debe probar. No sé si esta radio tiene un stand también. Vio que así como había en la Feria del Libro un stand de AM750.
Puede ser.
Por ahí de
¿Por
salón
qué
de
no,
automóvil podría haber
un stand de Ford.
Y que Filmus probara los autos.
Sí, con la mano afuera.
Claro, canchereando. Y,
bueno,
y
vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes. Sí.
Bueno, a ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. A ver, vamos a ver acá.
Tiene para mucho porque...
Espere que lo tengo que separar. Tome, acá tiene alguno.
Bueno, mensajes. Hernando Menarca. Dolina, soy de Gualeguaychú. El otro día escuché de rebote en la calle a una chica decirle a un muchacho de Buenos Aires. Yo, como buena entrerriana, soy muy desconfiada. Dice, este determinismo provincial me ha caído como un balde de agua fría. Dice, llevo 28 años ejerciendo mal mi provincianidad, dice, ¿no? Pero de ahora en más no voy a confiar en nadie. Es raro eso, ¿eh? De creer que todos los habitantes de cierto distrito tienen características homogéneas.
Sí.
Los ingleses son flemáticos... Los italianos son gesticulantes y todo así.
Y todo, y hasta por localidades más pequeñas,
sí,
ya,
sí,
no nacionalidades.
Claro. Bueno, no creemos en eso, ¿no? O sí. No creemos en eso, especialmente los que nacimos en Caseros, no creemos en eso.
Karina Sloda dice. Pero no se ría de.
No, ¿cómo voy a reír, señor?
Jugaste con mis sentimientos. Hubiere de reclamo esto, ¿eh?
Ah, ¿qué dice?
Te vas a Chaco, a Rosario, a todas partes, incluso a España. Yo me había ilusionado que el 7 de abril venían a Bahía Blanca, finalmente no se pudo. ¿Qué íbamos a ir a Bahía Blanca?
Íbamos a ir a Bahía Blanca, justamente el día... Sería mejor con un piano.
¿Qué instrumento es ese? Sí.
Samba, 7 de abril.
Bueno, pero, y pregunta cuándo vamos a Bahía Blanca.
No, vamos a ir.
No sabemos.
No sabemos. Sebastián Rodríguez dice, soy el estudiante de química de Catamarca. Sí. Alguna vez lo oí decir que cuando usted era niño gustaba de la canción Mis Harapos, sí, se la había aprendido antes que muchas otras canciones. Hay una parte de esa canción que me causa gracia y parece salida de su programa. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Es verdad. Sí, sí. Mire, le voy a cantar un pedacito para que vea, porque el verso anterior es no menos macarrónico.
El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo.
El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo.
Yo sentía frío adentro, frío afuera, y todo así.
Y todo así es una buena resolución que utilizamos nosotros.
Ya se cansó del tipo. Venía componiendo bien y después se tenía que ir y...
Y arrimándome una puerta, solté un llanto convulsivo, y llorando como un niño, como un hombre maldecido. Arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazan bajo el corte irreprochable de un smoking o de un frac. Tú eres primo, el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu frac.
Y sí, me gustaba cuando era chico, mire qué gusto tenía.
Y sí, pero
mi padre se escandalizaba.
¿Pero qué quiere? ¿Qué le iba a gustar de chico?
No, mi padre quería que me gustaran los tangos de Gardel.
Claro, bueno.
A mí me gustaban estas canciones. Sí. Eso, yo no sé por qué me gustaba. Sí, sí. Porque me gustaba Antonio Tormo, por eso. Claro, que era extraordinario. Antonio me sigue gustando, Antonio Tormo. Lucas Moreno.
Sí.
Bueno, no sé qué dice.
Miguel Molinari dice, acá en Montevideo no pasan el programa, ¿qué pasa? Bueno, no sé
cómo. No sabemos
qué pasa. De Uruguay, la verdad que no sé. Inés Antilli Titi dice, serán como 1000 kilómetros desde Banfield. No llego, pero los escucharé acurrucadita. Bueno. Ah, porque cuando estábamos en Chaco, pero ya volvimos.
Ya volvimos, ¿sí?
Ya volvimos.
Orlando Descalzo. Qué libro, ¿eh?
Sí.
Como dijo Montoto, nunca nos leen. Somos discriminados por nuestra manera de pensar, apolítica, atea y anarquista.
Sí, señor.
Como la canción que acabo de cantar, que es anarquista. Dale.
Facu Goyer dice, ¿cuándo vienen a Tandil? Si vienen les regalo un salame. Bueno, cada vez las ofertas son más tentadoras, ¿eh?
Sí, sí. Realmente cuesta mantenerse incólume ante las tentaciones de recibir sobornos.
Sí. Carlos Yaunace... ¿Qué? Dice, soy Carlos Yaunace, de Ciudadela. ¿Tienen programado venir a Caseros algún día o qué?
No sé.
¿Qué?
No sabemos, nos tienen que invitar primero. Majo Lo Santo dice, negro de mi vida, te voy a perseguir hasta que bla, 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 para que me firmes el libro de la venganza, que ya lo tengo en mi mano.
Ah, ¿en cuál?
En mis manos debe ser.
Sí, porque... Con una sola que...
El libro está espectacular. Qué bueno estabas en la foto de la página 19.
¿Cuál es la de la 19?
A ver, fíjese. ¿Esto? Oh, mirá, qué bueno estoy. Ah, pero no soy yo, claro.
No, este...
Eso lo explica todo. Es Rolón.
Es Rolón desnudo. El desnudo de Rolón.
El famoso desnudo de Rolón.
Hay algunas ediciones... Atención, esto lo quiero decir para la gente de Editorial Planeta... que vinieron falladas sin el desnudo de Rolón.
Sí.
Usted pídalo en la librería.
Y hay gente que lo compra solamente por eso.
Por el desnudo y no
va
está.
Va a la página 19
y no está.
Y aparezco, aparecemos nosotros dos saludando.
Sí, no. Y uno lo compra por el desnudo de Rolón, si no, ¿qué sentido tiene?
Germán Majide, Germán Majide dice, recomiendo la lectura del libro Tres hombres a bordo del Beagle, de Richard Lee Marx, con la historia de los yaganes llevados a Europa por Fitzroy. ¿Sabía que el prefijo Fitz indica bastardía? Bueno, continúa en otra página que yo no tengo en mis manos.
Ah, que debe
pero
ser...
Pero no importa. Hay otros libros, no otro, acerca de todos estos asuntos, que son libros escritos por... se me escapa el nombre de Brown Menéndez. Ahí sí. Alguno me va... Que ha escrito libros como Pequeña Historia Fueguina, ha escrito otro libro acerca de las expediciones falladas. Está la expedición de Puerto Hambre, la expedición a la Isla de los Estados. Bueno, Brown Menéndez ha escrito varios libros acerca no solo de los yaganes, sino también de los alacalufes, de los zonas, de los intentos civilizadores de los ingleses y aún de los españoles también, ¿no? Y muchos de los datos que aparecían en la charla del otro día acerca de los indios yaganes pertenecen a esos libros, ¿no? Libros que me recomendó en su momento, la lectura me recomendó Antonio Carrizo. Me regaló tres o cuatro libros de Brown Menéndez. Pero hemos hablado aquí de muchas otras cosas no muy conocidas de la historia del extremo sur argentino, ¿verdad?
Bien, Martín Rosomando dice, me compré una mesa ratona de mimbre para poner el libro de los 30 años. Sí. Se me vino abajo.
Sí, tiene que ser de madera, señor.
Sí, dice, encargué una de algarrobo, dice, crucemos los dedos.
Puede ser, algarrobo puede ser, pero mimbre y paja, no.
¿Por qué no?
Porque no aguanta el tremendo peso del libro que usted no debe dejar de adquirir y que se llama La venganza será terrible 30 años.
Sí.
Sí, señora.
Y es muy pesado.
Bien, vamos a hacer una pausa porque usted ya me tiene harto.
Bueno, hay otros mensajes, ¿eh?
Sí,
pero
me imagino que habrá otros mensajes. No voy a estar toda la noche leyendo mensajes.
¿En serio? Dice. ¿Un mensaje que dice en serio? Qué lindo mensaje, el de Luis Aguirre.
¿Solo dice en serio?
¿En serio?
Sí.
¿Te gustó?
Bueno, pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien. Entonces, no hay que olvidarse. La venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar
Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, Onfit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¿Pesca en el río el fin de?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Grita, grita conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM750.
Atención Montevideo, el domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional, dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sea cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces,
nada.
A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Hablaremos hoy de Frigga, la mujer de Odín. Es una historia de mitos nórdicos. Lo primero que hay que decir es que este casamiento, el de Odín y Frigga, fue un casamiento incestuoso. Odín es el príncipe de los dioses nórdicos. Digo que fue un casamiento incestuoso porque algunos mitógrafos sostienen que Frigga era la hija de Odín, y una mujer anterior, Jord. Y que tras el abandono de Odín, Frigga se casó con el más importante de los dioses de Asgard, que era además el papá. Este matrimonio causó tal alegría en la residencia de los dioses, que era el Asgard, donde la diosa era muy amada, y tanta alegría causó que después del acontecimiento se hizo costumbre celebrar en cada aniversario un festín en que todos los ases, todos los dioses del norte, se emborrachaban. Frigga fue una especie de patrona del matrimonio. Entre los antiguos nórdicos, se brindaba a su salud en los banquetes de boda. Frigga era también la diosa de las nubes, y como tal, era representada con vestimentas blancas, pero también oscuras, de acuerdo a su humor, que como los sutiles de esta sala ya comenzarán a sospechar, era variable. Como reina de los dioses, solo ella tenía el privilegio de sentarse sobre el trono Hlios Hjalf, o yo lo pronunciaría Hlios Hjalf, porque la J por ahí va como I, Hlios Hjalf, cuyo dueño era Odín. El trono Hlios Hjalf era el lugar donde, bueno, donde se sentaba Odín para mirar el universo, y aquello que no veía le era alcahueteado por dos cuervos que tenía parados en los hombros y que por ahí volaban todavía más lejos y le contaba. Sabes que allá en el confín del occidente hay tal cosa y en el oriente tal otro. Bueno, ahí se sentaba Frigga. En aquel lugar todas las cosas tenían su nombre, ¿no? Estaba el trono Hlios Hjalf y el fresno, que se llamaba Yggdrasil. Bueno, no era un fresno común, pero todo tenía nombre. Algún día haremos, más allá de los dioses del norte, una interesante lista, me parece, que es la lista de las armas que tenían nombre, ¿no? La tizona, todo a lo largo de la literatura y de la historia, la tizona, la colada, la espada Excalibur, hay armaduras, cañones que también tenían nombre. Señor, señor, los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada. La pucha que los tiró, dice un
noruego.
Un famoso verso español. Bueno, pero ahora estamos hablando de Frigga, que era la mujer de Odín, la diosa de las nubes, y tenía el privilegio de sentarse en el trono que se llamaba Hlios Hjalf, cuyo dueño era Odín. Bien. Según la creencia, Frigga poseía el conocimiento del porvenir, pero nadie podía persuadirla para que lo revelara, lo cual hacía perfectamente inútil todos sus conocimientos. Algo parecido le pasaba a Casandra, la hija más chica del rey Príamo de Troya, a quien Apolo le había dado el don de la profecía, pero después, enojado porque ella no quiso entregársele, la condenó a que nadie le creyese. Entonces ella profetizaba y nadie le creía. Pero el caso de Frigga es mucho peor, porque Frigga sabía lo que iba a pasar y no se lo decía a nadie. Era representada generalmente como una mujer alta y bella, con un cinturón del cual colgaban un montón de llaves. Era un cinturón de oro, ¿no? Aparecía siempre junto a su esposo, pero hay que decir algo ella mismo. Primero, que Frigga prefería permanecer en su propio palacio, que se llamaba Fensalir, donde ella manejaba su rueca áurea, su rueca de oro, hilaba Frigga, mucho reina del cielo, qué sé yo, pero se la pasaba hilando. El machismo llegaba hasta ese punto. Hasta la mujer más privilegiada de todas hilaba. ¿Qué queda para mí, que soy una poligrilla, dirían las mujeres nórdicas? Esa rueca brillaba de noche en forma intensa en el cielo, como si fuera una constelación, que en el norte se conocía como la rueca de Frigga. Parece una cantina, más bien, ¿no? La diosa invitaba a su palacio, Fensalir, a esposos y esposas muertos que hubieran llevado vidas virtuosas para que pudieran disfrutar de la compañía. Cada uno disfrutaba, el marido de su mujer y su mujer del marido, en el más allá. No tengo ningún comentario machista que hacer. Bien, parece que Frigga andaba siempre bien vestida, era muy aficionada a los vestidos, se presentaba ante la asamblea de los dioses con pilchas suntuosas encargadas en París.
¿En París?
Este es un agregado que acabo
de
decir.
Sí, me parece que no es eso.
Parece que aunque Frigga representaba el amor conyugal, se llevaba muy mal con su marido. Tenían unos tole-tole que venían los vecinos a ver qué pasaba. Y tenemos algunos ejemplos de esto Y en realidad todo esto que estoy diciendo no es más que un pretexto para contar algunas peleas entre Frigga y Odín. Primera pelea. Cuentan que Frigga tenía preferencias por uno de sus hijos, Agnar, el príncipe que era encarnación del sol de verano, que en aquellos territorios es algo efímero. Odín, en cambio, solo tenía alabanzas para otro hijo, Geirrod, el menor. Y la diosa un día declaró en un asado, otro agregado mío, que el hijo Geirrod era un ser ávido de riquezas y que no prestaba atención a la hospitalidad. Ahí nomás se enojó Odín. ¿Qué? Tenés que andar, ¿eh? Le dijo. Defendió a su hijo y quiso demostrar a su esposa que estaba equivocada. Y decidió remitirse a una prueba. Resolvió presentarse disfrazado en la casa de Geirrod para probar que este muchacho era hospitalario. Vas a ver, dice, ¿eh?
Así le decían.
Sí, vas a ver, ¿eh? Dice, yo me voy a disfrazar, ¿eh? Y le voy a golpear la puerta y seguro que... Y así. Pero Frigga envió velozmente a una de sus ayudantas para que le dijera a Geirrod que en breve se le iba a presentar un mago peligroso al que no debía dar hospitalidad de ningún modo. El muchacho creyó, y cuando Odín se presentó disfrazado solicitando mesa y cobijo, Geirrod le cerró la puerta en la nariz e incluso le tiró 3 o 4 piedras. Otro agregado. Odín entonces cambió de parecer y dijo, mi mujer tiene razón, ¿eh? Geirrod no me salió hospitalario, dijo. El amor de Frigga por los ornamentos, y esta es la segunda pelea, la llevó en una ocasión a pelearse con Odín, aunque diosa del amor conyugal se peleó. En su ansia de poseer un adorno nuevo, Frigga robó en secreto un cacho de oro de una estatua que representaba a su esposo Odín, que acababa de ser colocada en un templo. Los hombres, los vikings, pusieron la estatua de Odín en un templo para chuparle las medias, vio cómo es. Sí. Y la mujer se metió y se afanó un pedazo. El metal robado se lo dio a los enanos de los mitos nórdicos, que son muy industriosos y muy hábiles, orfebres. Se los dio para que hicieran un collar. Muy bien, el collar era tan resplandeciente que acentuaba aún más los encantos de la diosa y todavía más el amor que Odín sentía por ella, porque ya se sabe cómo es Odín. Cuanto mejor vestida está su mujer, más se le despierta el amor. Sin embargo, cuando Odín descubrió el robo del oro, convocó enfurecido a los enanos y les ordenó que revelaran quién había sido el ladrón de la estatua. Pero los enanos no querían decir nada para no traicionar a Frigga. Entonces Odín amenazó a los enanos con hacer que la estatua hablara y dijera el nombre de los culpables. Cuando Frigga se enteró de esta amenaza, se asustó e imploró a los enanos que idearan algo para salvarla del castigo. Uno de los enanos durmió a los guardias del templo, se metió y partió la estatua en miles de pedacitos, de manera que Odín no pudiera hacerla hablar. Odín se enfureció terriblemente al oír de aquel sacrilegio, y tanto se enfureció que abandonó el Asgard, la residencia de los dioses. Desapareció completamente y se llevó con él todas las bendiciones que solía repartir entre dioses y hombres. Por aquel robo de Frigga, la tierra y el cielo padecieron con horror la ausencia de Odín. Los otros dioses, es decir, los hermanos de Odín, al principio se aprovecharon de su ausencia, bueno, para sentarse en el trono, qué sé yo. Pero no eran capaces de reproducir las bendiciones que él otorgaba, y entonces se armó. Aparecieron los enemigos, los gigantes de hielo, invadieron la tierra, envolvieron todo con su frío, y dice el Edda, es que es un libro, ¿no?, que los pérfidos gigantes marchitaron el mundo y lo cubrieron con nieblas insoportables. Después de 7 meses horrorosos, Odín regresó a Asgard. Consiguió echar a los gigantes usurpadores y Frigga, aunque no fue descubierta, prometió no perturbar más a su esposo. Pero nunca, nunca cumplió. Esta es la historia, parcialmente contada, de Frigga, la mujer de Odín. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Frigga, naturalmente, ¿no? Una diosa un poco incestuosa, un poco odiosa, un poco chorra, un poco injusta, pero era discreta. Sabía lo que iba a pasar y callaba. A veces es conveniente, si uno sabe lo que va a pasar, no decirlo, para permitir que florezca esa única flor que nos toca a los humanos, que se llama esperanza. Nadie podría vivir si supiera exactamente lo que va a pasar. También cabe dedicarle algo a los enanos, que fueron también discretos. Se enfrentaron a Odín y no batieron la cara. En vez de decir, sí, fue ella, no dijeron nada. Usted sabe que los enanos son responsables de la creación de la poesía. Tenían, junto a otro dios, que de algún modo puso su sangre, un hidromiel, una bebida, que mezclado con sangre daba poesía. El que tomaba esa mezcla de miel y de sangre se hacía poeta. Odín bebió ese brebaje y desde entonces solo habló en verso. Y está fenómena esta metáfora, ¿no? La sangre es algo tan íntimo, terriblemente íntimo, y la miel es algo tan dulce y tan gozoso. Pero ambas cosas son necesarias para hacer la poesía. También me gustaría dedicarle a Manolito Savaroni, el menor de los Savaroni, al que le decían algo parecido a Frigga, pero no era Frigga, era más italiano. Así que me acuerdo de él y se lo... Hemos ido a la discoteca y le hemos contado a nuestro discotecario este asunto del futuro y de la posibilidad de visitarlo por anticipado. Y entonces, inmediatamente, sacó de entre sus ropas el disco de Astor Piazzolla que se llama Lo que vendrá, que seguramente compuso Astor pensando en Frigga o quizá en Cassandra. Adelante. Thank you.
Era Astor Piazzolla, en La Venganza Será Terrible, lo que vendrá.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Cautelar de la CIDH para Milagro Sala. Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio Sánchez adelantó que instará a los jueces a que le otorguen el arresto domiciliario a la líder de la Tupac Amaru en menos de 48 horas. Tanto el titular del Ministerio Público Jujeño como el propio gobernador aceptaron que el dictamen del organismo internacional es de cumplimiento obligatorio. La AFIP lanzará un nuevo plan de regulación fiscal. La Administración Federal de Ingresos Públicos busca regularizar las deudas generadas entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de este año. Los contribuyentes morosos podrán pagar lo que deben en 24 cuotas con un interés de un 23% anual.
Patria Grande.
El 81% de los brasileños apoyan a un juicio penal contra Michel Temer. Los datos son de una encuesta llevada a cabo por el Instituto Ibope dos días antes de que la Cámara de Diputados determine si avala la causa. El presidente ha sido formalmente acusado de corrupción pasiva por la Fiscalía, pero la denuncia únicamente puede ser aceptada por la Corte con el voto a favor de los legisladores.
Raqueta.
Guido Pella logró llegar a la segunda ronda del ATP 500 de Washington. El tenista argentino pudo avanzar esta noche al doblegar al indio Ram Ramanathan. El jugador bahiense ahora deberá enfrentar hoy a las 21 horas al alemán Michel Zverev. Humedad 99%, temperatura 12 grados. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un poliguillo. Sí. Nuestra habitual sección dedicada a pretender ser más de lo que uno es. Sí, a la afectación en general. Y esto es un capítulo aparte que se llama Consejos para ser buen invitado y buen anfitrión. Para portarse bien cuando te invitan y cuando invitás. ¿Me comprendés, macho?
Sí, bueno, voy entendiendo.
Bueno, si te ha llegado una invitación por correo...
¿Por correo?
No vayas.
Sí.
Es raro. tienes que avisar si asistirás o no.
Sí, vio que dice RSVP.
Sí, reservé si cumple.
Eso. Sí, bueno, pero usted tiene que avisar. Porque están contados.
¿Si va a ir o no va a ir?
Te están contados los
canelones. A mí me gusta que me inviten a todos los lugares para no ir.
No, bueno, pero ¿qué se hace? Le pregunto a usted como experto en esto que es.
Sí, buenas tardes.
¿Qué buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Si usted no quiere estar todo el tiempo en la reunión, pero va a ir un rato, ¿se puede un rato?
Sí. ¿Usted va?
¿O está mal?
Usted va y se hace ver por todos.
¿Y en qué consistiría hacerse ver?
¿Se puede desnudar? Los 5 minutos que está, saluda a todos. Hola, ¿qué tal? Y hace como si hiciera rato que usted está ahí.
Sí.
Y una vez que todos lo vieron, todos de algún modo cambiaron con usted alguna frase, usted espera el momento adecuado, gana la puerta y se las toma.
Bueno, pero...
Entonces parece, como lo vieron todos, sí, vino, yo estuve con él, sí, yo también, sí, ¿dónde? Y parece que hubiera estado 2 horas.
Bueno, no, pero de pronto le dicen, le habían hecho una torta especial para usted. De las que...
Ahí sí no vaya.
De la que le gusta a usted.
Ay, no. Si hay tortas que no soporto, son las que me gustan a mí.
Toda de ananá.
Sí, claro, eso. Porque ahí están, aparecen otra vez las tías y otras variedades del género humano.
No, porque le preguntaron.
Que creen que a uno le gusta una cosa que en realidad solo existe en la imaginación de ellos.
Porque le preguntaron a sus seres queridos qué le gusta para darle la sorpresa.
Eso es un programa de televisión. Sí. ¿Qué le gusta, Alejandro? Entonces, oh, tome, aquí está esta torta de ananá. Presentan una torta que.
Bueno, y usted tiene que...
Comible como cualquier torta de ananá.
Bueno, pero si usted se fue...
Claro, bueno, que se la coman ellos.
Bueno, pero no, es peor, o sea...
Ah, queda peor, claro.
El plan
no se deje, no deje que le hagan tortas. Bueno, dice... no lleves invitados de más. Ah, claro.
¿Cómo?
Y por él, si te invitan a vos solo... Primero tenés que preguntar... ¿Puedo llevar un acompañante? Si te dicen que no...
No vayas. No, pero sí, va.
Pero no llegues nunca con alguien de sorpresa sin que el anfitrión lo sepa. Te presento a unos amigos que traje. Mortadela.
Sí, no, bueno.
Pata de catre.
No, pero eso. Pero esto es una fiesta de gala.
Cabeza hinchada.
Pero ¿cómo puede ser? Ya están comiendo, además. ¿No? Ya se están sirviendo las cosas.
No. Puede que este muchacho, el anfitrión, no esté preparado para recibir a más personas o que su idea sea una reunión íntima.
Claro, porque tenemos contadas las cosas.
Claro.
Ahí a luz de las velas.
Y aparece Mortadela y dice... ¿Qué? ¿Por qué no prende la luz?
¡No! No, además se habla así en voz baja, con tranquilidad.
Eso. ¿Por qué?
¿Usted no es Odín?
Dice, cuando te invitan a fiesta de fin de año, puede que no se esperen de ti regalos, pero quedarías muy bien si llevaras una botella de vino, sidra o ron ponche.
No, bueno, no, espere. Todas esas cosas,
¿sí?
¿Las tiene que servir el anfitrión? Porque usted lleva un vino.
Sí, no.
No guiñe el ojo así, dice.
Mira, loco, no va. Lo conoces, este ricino, ¿conoces?
No, usted lo lleva.
Peñaflor.
El anfitrión está obligado a servir ese vino porque él ya tenía otro.
Claro. No. Lo escabulle lo deja para otra fiesta o para tirarlo.
¿Pero por qué?
Y porque no le gusta.
Sí, pero eso.
También es una buena opción dulce de fruta. ¿Cómo le va a llevar dulce de fruta?
De regalo.
Tome, señor ministro. Este dulce para un casamiento, te invitan a un casorio y caes con un tarro de dulce de fruta de ese bajas calorías. Tome.
¿Pero
este dulce de durano?
No, lo que pasa es que a veces le dan. Yo una vez tenía una novia que cuando iba a la casa vivía con la abuela ella. Cuando me iba atrás de una persiana que yo no veía. No la veía, veía la persiana, escuchaba.
¿Cambio lechuza portero?
Era la abuela y decía, Patricio, vení.
Y bueno. Yo que usted salgo corriendo y no vuelvo más.
No, pero Tiene y siempre me daba dulce de higo.
¿Me entendés lo que te digo?
Sí. Que hacía ella. Te hice el dulce de higo y un frasco de 16
menos
litros.
Menos mal que se lo daba cuando usted se iba. Mire si se lo convidaba cuando usted llegaba. Se lo tenía que comer, porque me imagino que usted lo tiraría en el primer tacho.
Sí, pero yo le...
En el primero no conviene.
No, más allá.
Porque por ahí sale la vieja a hacer los mandados y ve la lata de dulce de higo. No, ¿entendés lo que te digo?
Pero era peor porque yo le decía, ¿qué tal, Patricio, te gustó? Y le dije, sí, muy rico.
Sí, claro.
Y entonces me daba más.
Sí,
más.
Sí. Y es cada lo peor vez... que uno puede decir.
¿Y pero qué le va a decir uno? Que es un asco.
Y me gustó más o menos. No puede decir nada.
No, se tiene que llevar los frascos, señor.
Qué horror, ¿eh? ¿Y qué? No salió más con esa silla.
No.
Después, saluda, ¿eh? Cuando llegues a una casa, saluda. Saluda a quienes estén allí. Sobre todo a quien te invitó.
Sí.
Pero a toda la familia, parentela también. Suele ocurrir que por ahí está parado alguno que no tiene nada que ver. Por ahí el tipo que vino a traer la pizza.
Sí, sí.
Está parado ahí esperando que le garpen y usted lo abraza y le dice, te veo bien, ¿eh?
El tipo no responde nada.
¿Qué va a responder?
Es educado.
Es más educado que usted, porque no dice, yo vine a traer la pizza nada más.
No dice nada.
Dice, bebe moderadamente.
Sí.
Si es una reunión familiar, tomar de más no es una opción, ¿eh? Si es una parranda con amigos, la cosa cambia.
Ah, ahí sí,
entonces...
Sí.
Pero tampoco es bueno emborracharse... Porque pones en riesgo tu seguridad y la de los demás, sí. Porque este muchacho le da por tirar tiros al aire.
Bueno.
Come lo que te dan. Ah, sí.
Y,
nada
sí.
De andar preguntando qué es esto, qué no es. Bien. Si se trata de Navidad u Año Nuevo, ten en cuenta que en estas fechas es común que te ofrezcan comida y que vayas a muchos lugares.
Ah, sí, se va.
Claro, sí,
después
sí.
De las 12.
Después de las 12. Ahora no creo que se pueda, porque ¿en qué vas?
No, es difícil trasladarse.
Sí,
¿no?
Sí. Así que trata de no comer mucho en cada lugar para no despreciar en el siguiente.
Claro, porque usted va.
Y dice, coma este dulce, le dice.
Va probando el pan dulce.
Nunca te vayas de una fiesta sin dar las gracias. ¿Eh? Y mucho menos que vaya sin despedirse.
No, y usted tiene que decir, ha sido una noche encantadora.
Sí, tienes que buscar al anfitrión y decirle lo bien que le ha pasado. Hola, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo? Hola, si se está yendo.
Ah, adiós, la he pasado muy bien.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Bueno, pero...
hasta luego.
No, le tiene que responder algo, el otro.
¿El
es
otro?
Como una conversación. Entonces dice, bueno, me
¿el regalo se lo doy al entrar o al salir?
Al entrar, ¿habías traído un regalo?
Sí, pero no te lo di. Es esta. ¿Dónde la metí la botella? Se la habrán tomado.
No, bueno.
Bueno, ahora si tú quieres recibir gente.
Sí. Es lo mismo,
una
pero
cosa importante para el visitante, digo, es que tiene que llegar en un horario razonable. Y es preferible llegar tarde que temprano, como hace Rolón.
¿Rolón llega temprano?
¿Y? Hay una reunión, usted le dice a las 11 de la noche y el tipo. 10 y 20, usted está en calzoncillo, preparándose, qué sé yo, engominándose.
Y ahí llega.
Y es Rolón. ¿Quién es? Dice usted, alarmado, pensando que por ahí. Hola, ¿qué tal? Y aparece Rolón, y dice, pará, que me voy a vestir, Rolón. Usted se viste, sí. Qué sé yo, está solo, Rolón, y se sienta ahí.
¿Y qué está esperando? Porque esa previa de la fiesta...
Sí, empieza a esperar. A lo mejor usted no lo conoce mucho a Rolón.
Claro.
O al que haya llegado temprano. Justo llega más temprano el que menos conoce.
El que menos conoce, que
sí,
no sabe.
Que era uno que en realidad venía invitado por otro. Al que usted sí había invitado. Y le preguntó por teléfono, ¿puedo llevar a un amigo? Sí, cómo no, dice uno. Y el que llega primero es el amigo.
Claro, que
el amigo de Rolón.
No, y por lo general es Rolón.
No, pero Rolón es amigo de otro. Pero en este caso ponele y llega un amigo de Rolón.
Sí.
¿Y qué le va a decir uno, no? Entonces, se sienta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
¿Querés tomar algo?
Y bueno, está todo... todavía no abrió ninguna botella.
No, porque todavía no abrí ninguna botella, le dice usted. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Usted es muy amigo de Rolón o así nomás?
No, así nomás no le dice.
¿Qué le voy a decir al tipo? Por ahí es un paciente de Rolón.
No, no sé.
Ah, si es un paciente, porque por ahí uno le pregunta, ¿usted es amigo de Rolón? Dice, mire, en realidad soy un paciente. Ah, dice, ¿cuál es usted?
¿Cómo cuál es?
¿Cuál es? Porque yo las historias de los pacientes de Rolón las conozco todas, porque él viene y las cuenta. ¿Usted cuál es? ¿El que cuando suena el timbre se pone en guardia? ¿O el que se agachó a ver por qué no explotaba el cuento?
No, señor. ¿Cómo le va a decir eso al tipo? Es un amigo de Rolón, no sé. Si es un paciente...
Por ¿el ahí que
es...
tiene dos novias, una peor que la otra, es usted?
¿Eh? ¿Gabriela habla de mí?
Bueno, no sé. Sí, todo el tiempo. Hay que, dice, preparar las cosas con tiempo. La noche anterior.
Sí, ya deja toda la mesa puesta.
Sí, hay una fiesta en mi casa, preparo las cosas la noche anterior.
Está muy bien.
Los sándwiches de miga, ya los pongo arriba de la mesa la noche anterior.
Pero se le arquean todos.
Se me arquean como pagoda china.
Sí, le quedan todas las puntas para arriba.
Sí, sí. Piensa en tu atuendo 7 días antes de la fiesta.
Ah, ¿7?
Hay que vestirse especialmente para una fiesta.
Y usted se puede, más o menos. ¿Sabe lo que se usa mucho? Estrenarse algo. Usted se compra un saco.
Entrenarse.
Estrenarse.
Usted me dijo que se dice entrenarse. Cada vez que yo digo estrenar, usted me corrige.
No, porque en otros casos hay otra cosa que es entrenar, pero,
ah, bueno,
pero no en este caso.
¿Estrenar algo en la fiesta?
Usted se compra un saco, pero un saco.
Tiene que ser.
Un señor saco.
Un saco, ponele morado, de terciopelo.
Bueno.
Que te lo pones...
En enero.
En enero. Pero a mí me gustó. Lo vi y me gustó. Me dijo, bueno, el tipo, mire que es un poco caluroso. No importa, le digo. Yo con tal de estrenar este saco, yo por...
Sí.
Un violeta que cuando le da la luz...
Qué así, bien. Con hombrera.
Con hombreras, así.
Mucha hombrera.
Entra. Y entra la mina que usted está medio persiguiendo.
Porque en verdad lo hizo todo para que...
Todo para él. Y como la degollación de los inocentes.
Sí,
los
sí.
Degollamos a todos para degollar a uno. Y aquí los invitamos a todos para invitar a una.
Sí, señor. Se inventó cuando toda llega, una fiesta.
Usted aparece con el saco morado. Medio le entrecierra un ojo.
Y ella le dice, ¿no te molestará que vine con mi novio? Rolón.
Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir, pero mucho, mucho. Te invita a una que no tiene mucha confianza. Le invita un poco desubicada. A algo que tiene que ver con...
Fuera de contexto.
Pero no con ella, sí. Sí. Por ahí es una vecina del barrio que usted lo saluda o algo... Y usted hace una fiesta porque, no sé, porque le entregan un premio a Rolón.
Sí.
Y la invita a la mina. Y la mina cae con el novio. Y usted con el saco ahí, el ojo cerrado. No te molestará si viene con el novio. Y el novio es un hombre.
Sí, bueno.
Pues si fuera un gil, pero no. Es el tipo más piola de la creación. Y lo mira usted y ya le tomó el peso a la primera mirada.
Sí, sí.
Y le dijo, ¿cómo le va?
Así que asiste la fiesta por el premio de Rolón.
Sí, algo así. No, el tipo es tan piola que no le dice. Bueno, esto con respecto al atuendo. Y dice, piensa en los detalles, ¿eh?
Está muy
por ejemplo,
bien.
Elija de antemano la música que va a poner.
Hay que poner música todo el tiempo, sí.
Todo el tiempo para que nadie pueda comunicarse.
Ajá.
Todo el tiempo y fuerte, esa es la cosa. Que nadie hable. Porque lo que arruina todo es cuando uno habla.
Bueno, pero si en algún
por
momento...
Por ahí aparece usted con el saco morado.
Sí.
Y no está tan mal, si es que a uno le gustan los sacos morados.
Sí.
Pero en cuanto empieza a hablar, se le acerca uno y le dice, mire, yo interpreto de que...
Bueno, pero...
Y ya baja puntos. Entonces ponemos fuerte la música y usted mueve la boca y la cabeza y parece que dijera algo interesante. Otra cosa, asegúrate de que el baño esté limpio, con toalla.
Toalla.
Papel y aromatizador. ¿Qué?
Sí, algo que largue olor. No, señor, algo que... odorice de manera agradable.
Puedes encender velas aromáticas en el baño, se va a incendiar, señor.
No, señor. Queda muy bien. ¿Y sabe lo que queda bien? Usted pone un bol.
Sí. Humboldt.
Con pétalos de flores.
Ajá.
Pétalos de rosa.
¿Y dónde lo pone?
Fresca, ¿no?
¿Eh?
Fresca, las rosas frescas.
Sí. ¿No es mejor papel?
No, porque usted... Señor, estamos hablando de aromatizar el baño para una fiesta. Usted para comprar en cantidad, porque va a necesitar muchos pétalos para una fiesta grande.
Sí, claro. Sí, sí.
Puede ir al mercado de las flores.
Ah, sí, sí. Y ahí sí, en la calle Corriente.
Sí, que no está más ahí.
Ah, ¿no está más?
No, lo
mirá. Con estuve toda la noche esperando.
Hay un templo ahí de...
Ah. Los...
Bueno, no sé a dónde lo mudaron, pero no está más ahí.
Sí, a una cuadra se mudaron. Bueno, no importa.
Bueno, compra ahí muchas rosas y las rompe. Las rompe, las despetala. Qué lindo es
el... qué lindo. Las despierta.
No, despetala una por... Qué hermoso verbo, nunca lo había conjugado.
Despetar tu madre.
Sí. Bueno, y una vez que las tiene todas despetaladas...
La mete en el baño.
No, tira los tallos con las espinas, todo eso no lo va a guardar.
Ah.
Y los pétalos los pone en estos bols y deodoriza todo. Entonces cuando entra...
Alguien pone el
alguien
baño.
Dice...
¡qué olor!
No, dice, ¡rosas!
Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
No, señor, ese...
¿No, no me quieres llevar a una fiesta?
No, Juan Manuel de Rosas. Ah. Digo, las rosas, los pétalos.
Yo pensé que el tipo entraba y decía, ¡rosas!
Vilipendias con tu mirar siniestro. Y todo. Sí. No, pétalos de rosas. Y entonces, ya después se habla de su fiesta como la fiesta de los pétalos de rosas.
Sí, fui al baño, no sabes. Fui a la casa de Barton en una fiesta. Le digo, ¿puedo ir al baño? Me dice, sí. Entro unas rosas.
Sí.
¡Ah!
Y sí, porque después usted...
Un olor a rosas.
Bueno, señor. Ya no se hace tanto el comentario.
A Juan Manuel de Rosa.
No se comenta todo el tiempo.
¿Ah, no?
Es un detalle, ¿no? Son los detalles. Detalle, son los detalles. Sí.
Bueno, puedes poner, ya se lo he dicho, velas aromáticas.
Bueno.
Yo tengo mis reparos con las velas aromáticas, porque se puede incendiar todo.
No, pero usted lo puede tener en candelabro. Vio que hay, a veces tiene una tulipa.
¿En la qué?
Alrededor de la vela.
No tengo un baño tan grande que tengo que poner rosas, velas, aromatizador. ¿Qué se cree que es este?
Sí, porque además en el baño queda muy bien una biblioteca.
Sí, claro, por si acaso. Porque...
Con libros, revistas.
Sí, sí. Libros, sí, bien elegidos.
Ahora se cuelgan cuadros y así.
Después los juegos.
¿Cómo juegos?
Jugar al amigo secreto.
Ah, ¿en la fiesta sí hacen juegos?
No, en la fiesta cuando fracasan.
Claro.
El indicio más fuerte del fracaso de una fiesta es que se pongan a jugar al 7:30.
O al dígalo con mímica, todas esas cosas. Eso sí. ¿Qué es? ¿Qué es esto?
Ay, Dios. Bueno, ¿cuándo debe irse uno de una fiesta?
Y uno lo siente en el cuerpo, eso.
Sí, cuando te empujan.
No, señor. Lo va.
A mí me revienta eso que no se van nunca.
Sí, a eso
lo va medio acompañando, así, qué sé yo. Sí, adiós, adiós. Y el tipo, sí. ¡Ah! Dice por ahí.
Sí.
Ya está llegando a la puerta o ya está en el jardincito para irse.
Ya está, es para
¡ah! Dice, no te conté la más grande. Entonces te cuenta,
ahí arranca.
Empieza a contar. Me olvidaba. No se va.
No, y encima da unos pasitos como para
entrar. Bueno, empieza a volver y uno... Lo bloquea.
Sí.
O sea, para que no entre de nuevo, ¿no?
Sí, es difícil. Pero también queda mal poner un horario de finalización.
No, y queda mal también cerrarle la puerta cuando el tipo no terminó de irse. Claro, el tipo todavía está con un dedo adentro.
¡Rum! No, señor. Usted puede sugerir que la fiesta ha terminado.
Sí, por ejemplo, golpeando las manos.
No, no,
diciendo, señor. Bueno, cada uno para su casa.
No, prende la luz, prende el tubo fluorescente. El tubo fluorescente indica que ha terminado.
Ha terminado todo, el suministro de
sí,
todo.
Sí, la alegría ha terminado.
Sí.
Entonces prende luz blanca así, y bueno, la gente va. Ya se ve, uno se ve distinto con la luz.
Bueno, el final de una fiesta es clásico.
El tubo fluorescente, ¿no?
El tubo fluorescente es como un amanecer artificial.
Mm.
El amanecer es enemigo de la fiesta, y los tubos fluorescentes también.
Sí.
Más los tubos fluorescentes que no terminan de arrancar.
Por eso el tipo vuelve.
Yo tenía uno en el baño que vos prendías la luz y se terminaba de prender cuando vos salías.
Es como la canilla de agua caliente que le calienta.
Claro, la... uno está así, sí, bueno. Bueno, nosotros parecemos esos tipos que no se van nunca.
Sí.
Así que vamos a hacer un. ¡Ah, pará!
Ay.
Pausa.
Hola, queridos amigos. Quería hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso. Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer. Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Viejo. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por Amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por Amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Para resolver la pobreza, discutamos la riqueza. La mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres. Y 10 millones de trabajadores no llegan a fin de mes, mientras los mismos de siempre se siguen enriqueciendo. Desde La Dignidad proponemos aumento general de salarios y un ingreso básico universal para terminar con esta injusticia. Vivir dignamente es un derecho.
Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional por La Dignidad en convocatoria abierta por Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas hoy. Hay algunos mensajes. ¿Cuándo venís a Mar del Plata, negro?
No sé.
Soborna con alfajores y adornos de caracoles, Lili, ¿eh?
Acá bien. Me mandan... aquí está. Me han mandado una letra. Después voy a tratar de cantarlo. A ver si yo me acuerdo cómo era. Y que es un pedacito de lo que me costó en el amor de Laura. Yo creo que el fragmento más olvidado. Y después en el medio.
Sobre todo por usted, el más olvidado.
Sí, seguramente.
Bueno. Bueno. Creo que está el sordo o no.
Está,
no,
está. Esta noche.
Sí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, buenas noches, maestro. Buenas noches. Y al trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es un gusto estar acá. No sé por qué. No la posibilidad.
Pero.
Puede ser. Queen. Pide
para Queen.
No.
Es un grupo.
Sí, está bien.
Un grupo musical.
Pide el nuevo muñeco de Barton. Uno lo aprieta y dice, ¡Queen!
El mejor de arte, que tiene un agujero. Tienen varios colores.
Sí. Que uno lo pisa.
¡Ah! ¡Queen! Es que me llamó la atención el pedido Queen.
Así, lo que sea.
Así solo, sin nada, sin firma, sin nada.
Bueno.
¿Qué significa?
Ahora va a beber.
Sí, es tomando esta canción. Ah.
Tomando de Queen.
¿Vamos?
Sí.
Uno, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down the side of the red light. Oh, you gotta let it all hang go. Five bottom girls, you make the rocking world go round. Thank you.
Aquí Andrea le pide Romance de Barrio.
Si me permite, maestro, se lo voy a dedicar acá a un amigo que cumple 84 años.
Epa. Pues yo con las manos vacías.
Sí, sí. ¿Y quién? ¿Es usted?
Sí. Es el señor Pascual.
Primero la cita lejana de abril, su oscuro balcón, su antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirá, te presento que tal vez y pensar que la ven cuando poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver
con tono de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que la vez fue no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te secó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir.
Muy bien. Aquí Danilo pide Shape of My Heart.
Ah, es un montón que no lo hacemos.
¿Cuánto?
15 años.
Muy bien.
Vamos.
Cada 15 años se canta este tema, ¿eh?
Sí. 1, 2, 3.
He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does, of course, to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable love. The song.
shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. The sword to the soldier, nor got the gloves, weapons of war, and all the diamonds made money for the czar. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
En el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, le habían pedido papel picado. No sé si está usted para eso o tiene ganas de...
Qué lindo, ¿eh? Es hermoso este tema. Sí. Y voy a tratar de cantarlo, siguiendo con este clima de media luz.
Pasaste en el turbión del carnaval como un beta sin más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi guardilla un carnaval trajo la comparsa que ya ves, era en París, nevaba y no había pan, y te pinto un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán y loco el corazón ciega la fe, el abatí en mi afán. Lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, no sé si cantar o olvidar tu canción.
Hermoso, maestro.
One After Your Name le piden al trío. Oh yeah.
¿Va?
¿Qué le pasa al gano?
Oh, dos, tres. My baby says travel on a one after 909. I said, poor bobo, honey, traveling on that line. I said, poor bobo once, poor bobo twice. Come on, baby, don't be cold inside. He says, travel on a one after 909. We're all begging her to go, and I'm begging on the bendy knees. You only put around, only put around with me. Once, move over twice. Come on, baby, don't be close to sight. This says travel on the one after 909. Be coming back round to the station. Redmond said, you got the wrong location. Be coming back, yeah, to ride right home. Then I find the number of words. Says travel on a one after 909. I said, move over, honey, traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold inside. Says travel on a one after 909. Says travel on a one after 909. Says travel on a one after 909.
Es el trío sin nombre. Bueno, señores, se terminó. Señora, después le explico usted a Filmus que nos tenemos que ir a un horario y todo eso. Hay que irse.
Bien.
Ya no me entienden la
gente. ¿Con qué nos vamos?
¿Con qué quiere irse?
El solero colorado.
Bien.
A ver.
Espera un poquito, ¿eh?
Yes.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza. Una vuelta para por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Dorobí, dorobí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Dorobí, dorobí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Dorobí, dorobí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Dorobí, dorobí.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
La hora 1:51, humedad 99%, temperatura 12 grados. El periódico Buenos Aires Herald cerrará después de 141 años de historia. La publicación estaba a cargo del grupo Indalo y en octubre de 2016 habían echado a 14 trabajadores para luego convertirse en un semanario. Hace 12 meses era la publicación más importante del mundo de habla inglesa en países de lengua hispana. Ratifican la intervención de un perito tecnológico en el caso Nisman. La Cámara Federal determinó que el ingeniero Gustavo Pressman, propuesto por las hijas del fiscal, continúe trabajando en la investigación. El especialista había sido recusado por el abogado de Diego Lagomarsino en dos oportunidades. Detuvieron a 9 manifestantes que pedían por la liberación de un cacique mapuche en Bariloche. La protesta se llevó a cabo en el centro de la ciudad rionegrina y también hubo disturbios y heridos. El líder de la comunidad aborigen, Facundo Wala, fue detenido a fines de junio por la quema de una propiedad.
Pelota.
El Tribunal de Disciplina de la AFA determinará hoy el fallo final del partido suspendido entre Comunicaciones y Riestra. La Asociación de Fútbol Argentino emitió un comunicado donde informó que estaba investigando el ingreso de hinchas a la cancha. El jugador de Comunicaciones, Federico Barrio Nuevo, criticó lo ocurrido.
La verdad que entre un muchacho, un jugador de fútbol, un futbolista, con un dirigente atrás al campo de juego, creo que tocamos fondo. Nosotros habíamos bajado una línea. ¿Qué iba a pasar eso? Si ganábamos, agarramos nuestra pertenencia, nos íbamos, y si no nos tocaba ascender, nos quedábamos en la cancha y aplaudíamos. Porque los partidos se juegan dentro de la cancha. Ya de las ventajeadas no sirven más. Sino...
Humedad 99%, temperatura 12 grados. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxiconsumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxiconsumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxiconsumo siempre te da algo más.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Sonidos con viento propio.
Voz aire.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Yo soy Nicolás del Campo, me acompaña mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
De tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor.
AM750.
La otra página. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.